¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Créame, esto es lo que me enoja más. Pienso en todas esas letras informatizadas y demás. Si ellas son hechas para las pobres viudas en la seguridad social y estas personas les están enviando su dinero a esos hombres que manejan autos de lujo y viven muy bien, a mí eso me irrita. Están haciendo de esas viudas víctimas. Ellos le están robando a los huérfanos. Son personas que no pueden sustentarse. Y aún así, porque se lo exigen, porque se lo piden, ellos envían su pobre pensión para esos hombres. Y eso a mí me enoja tremendamente. Oh, Dios ha de tratar con ellos. Y ay de ellos. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cualquiera sea el caso en que una persona busca, con palabras fingidas, hacer mercadería de usted, usted por eso se dará cuenta que esa persona es un falso profeta. Un verdadero pastor está interesado en alimentar su rebaño y no en esquilar su rebaño. El verso 3 nos dice: ¿qué haréis en el día del castigo? Ese es el día del juicio de Dios. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ellos van cayendo más y más. Aún así ellos continúan en sus caminos. Por eso la mano de Dios todavía está extendida contra ellos. Así que Dios ha de utilizar a Asiria como una vara para castigar las tribus del reino del norte. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Estimado oyente, en otras palabras, ellos dicen: yo he destruido todas esas ciudades capitales, he destruido las otras naciones, y ¿no es esta como la otra? Yo solo pasaré por ellas y las destruiré. Aquí hay algo interesante. Dios dice: yo utilizaré a Siria como la vara para que mi juicio venga y para eliminar a Samaria. Aún así, a pesar de que Asiria fue utilizada como la vara del juicio de Dios, ya que los destruyeron, asirios entraron, arremetieron y destruyeron el pueblo de Dios, de esa manera Dios también ha de eliminar a Asiria. Ellos no se dieron cuenta que Dios los estaba utilizando en eso. Y se comenzaron a llenar de orgullo. No se dieron cuenta que era Dios que los estaba utilizando. Es interesante cuando volvemos al libro de Crónicas y leemos acerca de Ezequías, cuando Senaquerib fue contra Jerusalén, Y allí él comienza a desafiar a los hombres que estaban en el muro. Él dijo, no permitan que Ezequías el rey les diga que Dios se ha de encargar de todas las cosas, que Dios los defenderá, porque ¿dónde están los dioses de los sirios? Y así él comienza a nombrar todas las naciones que habían conquistado, y dijo, sus dioses no fueron capaces de ayudarlos, ni tampoco el Dios de ustedes es capaz de ayudarlos a ustedes. No escuchen a Ezequías. El sol les está diciendo, no se preocupen, Dios se encargarán. Escuchen, los otros dioses no fueron capaces de manejarlo, y el Dios de ustedes no será capaz de manejar esto tampoco. La misma cosa que Isaías predijo es exactamente la misma burla que el embajador asirio habló contra el pueblo. Y así, debido a que Dios dijo, porque ellos dijeron que yo no soy capaz de defender, observen lo que voy a hacer. Recuerda, en una noche el ángel del Señor atravesó el campamento de los asirios y mató a 185,000 de las primeras líneas de tropas. Quebró el respaldo de la invasión asiria. Cuando ellos se despertaron en la mañana, los israelitas observaron y su enemigo no era más que un puñado de cadáveres. 185,000 muertos por el ángel del Señor en una noche. Un ángel del Señor. Esto resulta interesante. Cuando me doy cuenta que un ángel es capaz de hacer esto en una noche. Porque yo recuerdo la declaración que hizo Jesús cuando Pedro sacó su espada, cuando vinieron a prender al Señor para llevarlo a juicio y a la cruz. Él sacó su espada para defender al Señor. ¿Se da cuenta? Muchas veces también nosotros buscamos defender a Dios. Y decimos, yo te defenderé, Señor. El día en que el Señor necesite mi defensa, realmente créame, Él ha de estar en serios problemas. Nunca necesitará eso. Jesús le dijo a Pedro, hey, guarda tu espada, ¿no te das cuenta, Pedro, que yo puedo llamar 10,000 ángeles que vengan a defenderme ahora mismo? Guarda tu espada, Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la beberé? En otras palabras, le estaba diciendo, yo tengo el control, Pedro, no te preocupes. Estoy en el trono, tengo el control. Pedro, guarda tu espada ahora. Yo podría salir de esto si quisiera. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pero él agregó, pero la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no he de beberla? Piense si un solo ángel pudo eliminar 185,000 asirios en una noche, con toda seguridad, los 10,000 ángeles que podría enviar el Padre, lo podrían haber librado fácilmente de la mano de aquellos soldados romanos, del sumo sacerdote y todo lo demás. Pero Jesús bebió la copa por usted y por mí. Él se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre y pagó el precio para que usted, estimado oyente, pudiera tener redención, para que usted pudiera tener el perdón de sus pecados, para que fuera capaz de morar con Él eternamente en su reino. Ahora, en vista que Él recibió esto por usted, ¿no es más bien ridículo que una persona no acepte ahora el ofrecimiento que Él da desde que Él pagó el precio y todo lo que usted tiene que hacer simplemente ahora es aceptarlo? Eso es más bien algo tonto, no aceptarlo. Así que los asirios se llenaron de orgullo porque Dios estaba entregando a Samaria en sus manos. Y ellos pensaron que lo estaban haciendo por ellos mismos. El verso 10 del capítulo 10 de Isaías dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. En otras palabras, ellos pensaban que sus dioses eran superiores y por eso ellos estaban conquistando las otras tierras, porque tenían dioses superiores. Y eso es exactamente lo que decía Senaquerib al rey Ezequías. El versículo 12 nos dice ahora, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Él está diciendo, yo acabaré con él. Y Dios lo hizo. Los eliminó. En una noche 185.000. Rabsacés volvió y fue asesinado en su templo. Incluso fue como el profeta declaró que habría de ser. El versículo 13 leemos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznare. Sí, los asirios comenzaron a exaltarse a ellos mismos, diciendo, yo he hecho todas estas cosas. ¿No se dan cuenta que eran solamente una herramienta que Dios estaba utilizando? Que solamente eran un instrumento que Dios utilizó. Considerando que él solo fue un instrumento en la mano de Dios, es que Dios dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. El hacha es solamente un instrumento. El hacha sin la mano del hombre, sin el brazo del hombre, está allí solamente inactiva, no puede hacer nada. Solamente es cuando el hacha es utilizada por un hombre que puede tener algún valor para cortar. Por eso dice también, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. El instrumento nunca tiene que buscar tomar la gloria para él mismo. La gloria debería ir para aquel que utiliza el instrumento, porque el instrumento por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué lección es esta para nosotros, estimado oyente, que muchas veces buscamos ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Todo lo que podemos hacer como instrumentos es precisamente ser eso, un instrumento en la mano de Dios. No podemos ni debemos llevar nosotros el crédito por ninguna cosa de valor que salga de nuestra vida, porque solo somos instrumentos. Y si la mano de Dios no está sobre nosotros, si Dios no nos utiliza, entonces todo lo que yo haga no tiene ningún valor ni es útil para nada. Sin la mano de Dios, solo estoy allí, inactivo, no puedo hacer nada. Por mí y en mí, yo no puedo hacer nada. Por consiguiente, sería totalmente incorrecto y necio que yo intentara llevarme el honor, el crédito por cualquier cosa que Dios haya realizado a través mío. Porque en el mejor de los casos, lo que yo soy es solamente un instrumento en la mano de Dios. Y la gloria, el honor, el crédito, para lo que sea que se realice, siempre debe ir para Dios, nunca para el instrumento. El instrumento nunca debe jactarse o gloriarse él mismo o en él mismo. ¿Por qué? Porque es solamente un instrumento y nada más. Sí, estimado oyente, su vida es solamente un instrumento en la mano de Dios. Si Dios lo utiliza a usted, alabado sea el Señor. Eso es genial. Pero no tome la gloria de Dios por eso. No piense, oh, mírenme, Dios me utiliza a mí. La razón por la que Él me utilizó es porque yo soy muy listo. Se da cuenta, de alguna forma nosotros queremos obtener el crédito para nosotros mismos. Pero no es así. Solamente sea un instrumento, permita que Dios lo utilice y luego dele la gloria a Dios, porque a Dios sea la gloria por las grandes cosas que Él ha hecho. Siguiendo con nuestra lectura, dice, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consumen un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. En otras palabras, Dios los eliminará y un niño será capaz de contarle a los que queden. Un niño podrá contar a los soldados que regresen de la invasión. Un niño podrá contar a aquellos que regresen de la invasión a Judá luego que Dios cumpla su palabra y los elimine. Debido a su orgullo, porque ellos comenzaron a gloriarse en ellos mismos, en su capacidad, en su poder, en lugar de gloriarse en el hecho de que Dios los estaba utilizando. El profeta Isaías observa, mira hacia adelante, hacia un día futuro, muy pronto para que se cumpla, cuando Dios preserve su remanente, un remanente de ese pueblo judío, lo cual ocurrirá en ese momento de la gran tribulación, cuando Dios tomará ese remanente y lo ha de preservar en la ciudad de piedra llamada Petra durante ese tiempo de gran tribulación. Nosotros hemos de ver más de esto cuando lleguemos al capítulo 16 y al capítulo 26. Pero ahora Isaías mira hacia la gran tribulación y dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Vea usted, ellos llegarán el momento en que serán engañados por el anticristo. Ese anticristo vendrá con poder. Él ha de hacer un pacto con la nación de Israel, por medio del cual él ha de ayudarlos para que puedan reconstruir su templo. Ahora, debido a que él ha de ayudarlos para que reconstruyan su templo, ellos, los judíos, han de aclamarlo a este anticristo como su Mesías. Las personas del pueblo judío están esperando que llegue su Mesías. Para esas personas, usted habla con un judío ortodoxo y usted dice: ¿cómo van a reconocer a su Mesías cuando él venga? Ellos le dicen: él nos ayudará a construir el templo. Eso precisamente es lo que está buscando el pueblo judío, especialmente los judíos ortodoxos. Un hombre que venga y les ayude a construir su templo. Ahora, eso es lo que hará precisamente el anticristo. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Sí, ellos han de aclamar a ese hombre. Han de decir: este es el Mesías. Ellos dijeron: nosotros no estamos buscando por un divino Hijo de Dios. Nosotros buscamos a un hombre como Moisés. Él solo será un hombre, así como Moisés era un hombre. Él nos ayudará a construir el templo. Yo los he oído decirme esto una y otra vez. La Biblia nos dice exactamente lo que ha de acontecer. El príncipe de las personas vendrá. Hará un pacto con la nación de Israel. En medio del período de 7 años, luego de 3 años y medio, él ha de romper ese pacto. Cuando llegue al templo reconstruido, él ha de poner su pie allí y dentro del templo declarará que él es el mismo Dios. Así que aquí leemos acerca de esto. El remanente que escapó, Jesús dijo que cuando eso suceda, cuando veas la abominación de la desolación que habló Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, entonces huyan al desierto. Ni siquiera se detengan en la casa para tomar un abrigo. Salgan de allí. Así que el remanente que huya de Jerusalén ya no ha de confiar más en el anticristo, sino que allí ocurrirá una conversión nacional. Ellos se volverán al Señor y comenzarán a confiar en Él. Ellos permanecerán en el Señor, el Santo de Israel, en verdad. Allí habrá entonces un avivamiento, un reavivamiento tremendo. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dios destruirá al mundo por medio del juicio, pero solo un remanente permanecerá. Tenemos el período de la gran tribulación. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dice el verso 23 y le invito a que lea hasta el versículo 27. Esa unción que el anticristo pondrá sobre ellos, evidentemente, será para que sean totalmente destruidos. Ahora nos estamos acercando a la batalla de Armagedón. El verso 28 nos dice, vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército, hacia adentro del área de Megido, donde ocurrirá la gran batalla. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó, grita en altavoz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Natot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. ¿Sí? La predicción de la venida de todas las naciones juntas para la batalla de Armagedón, cuando juntarán allí sus tanques de guerra y demás cosas en el área de la gran batalla. Es interesante que sigue en orden, el capítulo 11 llega a la gloriosa era del reino, lo cual nosotros estamos contemplando ahora en estos pasajes. Por supuesto, este capítulo 10, cuando comienza a hacernos ver el gran día de la ira de Dios, allí para ser seguido por la gloriosa era del reino. Así que al llegar al capítulo 11, entramos en una dimensión totalmente nueva, cuando nos movemos más allá de esa gran batalla, de esa gran masacre, de esa gran desolación, y pasamos al glorioso día del Señor cuando Él establece su reino. ¡Qué gran día será!